A la 1:36 tendemos ese puente radiofónico que nos une con el otro lado del charco, con el otro lado del océano Atlántico, para saludar a Luis Foncillas.
My drinking is killing me. 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 My smoking is killing me. My diet's killing me. My heels are killing me. My shopping's killing me. My ego is killing me. Can't sleep, it's killing me. My label's killing me. Kick drum. My phone is killing me. My email's killing me. These hours are killing me. My toy is killing me. This flight is killing me. My manager's killing me. My mother's killing me.
O sea, a esta chica le está matando el fumar, la dieta, el no dormir, en fin, que todo lo que tiene en su vida le está matando. Que yo creo que puede ser la sensación que algunos tenemos cuando vemos ciertas cosas y ciertos mensajes institucionales. Luis Foncillas, Gabón, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
8:37 de la noche, bueno, eso de la tarde-noche, ¿no? Allí eso en Nueva York.
Sí, porque estamos los dos con un lío. Como sí. Allí habéis cambiado la hora, pero aquí no, pero lo hemos cambiado.
Pero ahí no. Ay, amigo.
Eso es. Son 5 horas de diferencia. No sabes qué lío me organizo yo todos los años. 2 veces al año, además.
Oye, Luis, esta es Robin.
Robin, sí. Aquí la comparan con Lady Gaga y es conocida sobre todo en círculos. Cada vez se le va conociendo más a esta cantante. Ay, ahora no me acuerdo dónde es. Creo que sueca. Uh-huh. Pero bueno, es del norte de Europa de cualquier manera. Y bueno, pues tiene, ya veis, ese espíritu rebelde. El título de la canción, vamos, se la extrae. Es una canción que aquí no se puede poner en la radio porque tiene en el título una palabra que aquí no se puede pronunciar.
Léelo tú en inglés y yo hago una especie de traducción en castellano. Venga.
Vale, a ver. Don't fucking tell me what to do.
Que viene algo así como, a ser algo así como, no me digas lo que tengo que hacer, cojones ya.
Ah, pues sí,
más o menos.
Es todavía un poco más fuerte.
Sueca, Estocolmo. Nacida en Estocolmo, sueca, esta
vale,
chica.
No me equivocaba. A ver, uh-huh. A ver, escucha, vamos a ponerla en primer plano.
A ver, a ver. Todo esto que le mata...
Estas horas me están matando, eso podrías decirlo tú.
Vale, estas horas me están matando, sí. Y puedo añadir también incluso cojones ya. Bueno, pues Robin es la canción que ha elegido Luis Foncillas para arrancar en esta noche de hoy. Una Robin que, si la veis en fotografía, pues tiene el pelo parecido a Bimba Bosé, de forma, pero con el color de Soraya, la de Operación Triunfo, la de Poyella, ¿vale? Ya sabéis quién es. Luis, tranquilo, que esto es como un lenguaje en clave para ti a veces, ¿no?
Entiendo. Hombre, yo. Como me has mandado los links, no tenía ni idea de quién era Soraya, pero la he estado viendo y la verdad es que es más guapa que Robin, ¿eh?
Sí.
Y desde luego que Lady Gaga, pero sí que se le parece, tienen un aire, la verdad.
Y ya que has dicho un secreto de confesión, que es el mail que te he mandado con el enlace, ¿podemos contar cuál es el otro enlace que te he mandado? Porque te he puesto algo así como Handemore y has dicho tú, ¿esto qué es?
Sí, y además lo he visto y no he entendido nada, además no se le entiende nada.
No me extraña. Le he mandado a Luis Foncillas, pues que ya estaba en Nueva York cuando triunfó Chiquito de la Calzada, y le he mandado un vídeo y bueno, creo que todavía no he cerrado los ojos. O sea, no,
es que no se le entiende pero ni la mitad de lo que dice al tipo, y además yo creo que es tan malo que por eso triunfó, ¿no?
Oye, sí, va por ahí. Un día lo que tenemos que hacer es, todos estos referentes culturales, ponértelos a ti y que opines, que hagas el veredicto, ¿no?
Pues mira, no estaría mal.
Del America Got Talent, de este que hay por ahí en la tele, pues algo así. También son un poco cabritos, ¿no? Los del jurado de este programa, creo, ¿eh? Tengo entendido.
Sí, sobre todo el británico ese.
Este es el malo. Pues fatal. Aquí hay uno que se llama Risto, Risto Mejide, que es el equivalente a ese británico. Y no, por eso. Pues este aparece con gafas de sol en el plató. Esto es un escándalo. En fin, bueno, no vamos a hablar de televisión, bueno. Luis. Vamos a hablar de otras cuestiones, como por ejemplo las relacionadas con actividades que proponen los museos de diferentes tipos. Al final, un museo intenta también hacer comunidad, no se queda solamente en aquello de exponer obras, y pretende llegar a públicos a los que además, si no, no llegaría de otra manera.
Sí, lo cierto es que los museos llevan ya unos cuantos años reinventándose o al menos intentando reinventarse a sí mismos, ¿no? Y efectivamente el objetivo es atraer más visitantes. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, yo no sé allí, pero aquí hemos visto pues DJs que ponen música hasta altas horas de la madrugada,
Sí.
o lo que llaman pues noches de micrófono abierto, o bueno, pues todo tipo de asuntos relacionados con la música, ¿no? Otros abren sus bares porque algunos lo que hacen es tienen un local donde ponen no solo un restaurante, que eso es más habitual, sino incluso un bar, y lo abren pues hasta las 10 o hasta las 11 de la noche, unas horas a las que el museo ya ha cerrado las puertas. Y otros, y esto también, hombre, ahora me viene a la mente, por ejemplo, pues el Guggenheim de Bilbao, ¿no? Algunos restaurantes contratan a prestigiosos chefs para atraer a un público, pues lo mismo, que habitualmente no acude al museo, pero sí se acercaría pues hasta el restaurante, y sobre todo pues para degustar pues la comida o la cena de un chef, pues del chef de moda o de un chef prestigioso, ¿no? Y bueno, pues en concreto todo esto aquí lo que se trata de hacer, al menos en Nueva York, es sacar partido a la vibrante noche.
Claro.
Algunos museos, pues como el Metropolitan, abrieron, por ejemplo, hasta la madrugada para que los visitantes pudieran ver la exposición dedicada al diseñador de moda Alexander McQueen, recientemente fallecido. Por allí pasaron nada menos que 650.000 personas.
Madre mía.
Sí, es una barbaridad. Yo creo que es la exposición que ha batido todos los récords de, iba a decir, de audiencia, como si fuera televisión, ¿no? Pero vamos, prácticamente es así.
Lo que sí que te puedo decir yo, digamos, en mi experiencia, es que aquí en el Guggenheim de Bilbao, yo recuerdo una iniciativa que se llama Art After Dark, que consiste en que,
Muy
bueno,
bueno, muy bueno el
anochece. A
título.
mí me gusta el juego de palabras.
Sí.
Anochece y va con invitación, y hay un DJ, hay una especie de coctelería, hay algún canapé, y entonces tú vas visitando las obras del museo, pues eso, con tu copita y tal. Y es verdad que, aparte, el ambiente es muy especial, porque está fuera de contexto, ¿no?
Claro.
De alguna manera.
Claro, aquí en realidad no están demasiado relacionadas, ¿no? Las actividades. Quiero decir que son un poco como paralelas, diría yo, al museo, excepto algunas. Sí que hay algunas concretas, muy concretas. Por ejemplo, pues el Museo de Arte Rubin, que está aquí en Nueva York, en Manhattan, pues que ha puesto en marcha una iniciativa denominada Dream Over, y los visitantes, la verdad es que tiene auténtica gracia, ¿no? No es novedosa. Yo no sé quién fue el primero, si este o otro que empezó a hacerlo para los niños, pero bueno, el caso es que los visitantes llegan por la noche al museo, se ponen en pijama y visitan sus galerías o sus cuadros
Qué bueno,
favoritos.
fiesta del pijama, pero con museo.
Sí, sí, sí,
Ay, qué
sí. Además,
divertido.
pasan la noche entera, además, ¿eh? Y es un sitio pues donde se congregan un grupo de personas que tienen los mismos intereses y se convierten, por tanto, en lugares pues para la interacción social, se hacen amigos, incluso inician pues todo tipo de relaciones, ¿no? Y los visitantes pueden incluso dormir debajo de sus cuadros
Por
favoritos.
favor.
Sí. Y además tiene más gracia la cosa, porque por la mañana, cuando se despiertan, hay un equipo de psicólogos y de psiquiatras que les preguntan qué han soñado e intentan interpretar los sueños.
A ver, voy a ser un poco malo. Psicólogos y psiquiatras sí que necesitarían si van a pelearse por dormir debajo de su cuadro favorito.
Ya.
Jugar.
Pero bueno,
Esto
hombre,
ya es la
eso.
vuelta de tuerca, Luis.
Sí, es otra vuelta
O
de tuerca, pero
sea.
la broma, ¿sabes cuánto pagan por pasar la
A
noche en
ver, a
el
ver.
museo? Pues $108,
¿Qué
algo más
dices?
de. Sí, sí, sí,
Pues
sí,
ya es,
sí.
¿eh?
Los amigos del museo pagan un poquito menos, 97, pero vamos,
Porque son coleguillas.
claro, $11 menos. Pero ya digo, hombre, este en concreto, por ejemplo, el Museo de Arte Rubin, que es un museo que se abrió en Chelsea hace 7 años, por lo tanto es un museo joven, pues incluye también un taller de meditación artística por la noche, digo, una charla sobre yoga tibetano, una especie de snack a medianoche y un ligero desayuno tibetano. Y no me preguntes en qué consiste,
El
porque no
desayuno
tengo ni
tibetano,
idea.
pues no lo sé, no lo
No
sé.
lo sé yo tampoco, pero conozco bastantes cocinas, porque aquí hay restaurantes prácticamente de todo tipo, supongo que tibetanos también, pero no recuerdo haber
No
estado en
se
uno.
comen a ningún lama, ¿no?
Se comerán una lama en todo caso, ¿no?
Oye, en fin.
Eso me llevaría a hacer otra broma, pero en fin, me va a callar.
¡Wow! Sleepover, ¿no? Se llama esto.
Este en concreto es el Dream Over,
Ajá.
porque el Sleepover es el nombre que le dio el Museo Americano de Historia Natural a su iniciativa, a este programa, que este en concreto es para niños de 6 a 13 años y para Boys y Girl Scouts de 6 a 16 años.
Ajá. Oye,
Y
este museo es el que salía en la película esta de Ben Stiller, que los bichos
ese
co
es,
cobraban vida
exacto,
propia, ¿no? La de Una noche en el
exactamente,
museo, creo que se llamó
exactamente,
aquí, allá
sí.
se llamaría pues lo que fuera. era, porque como los títulos los traducían como...
Sí, no me acuerdo, no me acuerdo.
Sí, pero ya sabes cuál digo, ¿no?
Sí, es ese museo. Es
con
ese
lo cual, claro, también puede ser el enganche, de alguna manera, para la gente que dice, uy, vamos a pasar una noche en el museo donde se mueven los bichos, ¿no? Sobre todo los críos.
Pues sí, no, la verdad es que no está mal. Espera un poco, voy a ver si pone aquí el título.
A ver si lo encuentras.
Rápidamente.
Aquí se llamó Una noche en el museo, la protagonizaba Ben Stiller y seguro que nuestros oyentes ya tienen en la memoria, pues, por lo menos el tráiler o el anuncio que se veía en televisión, si es que no vieron la película en el museo. En cualquier caso, es el Museo de Historia Natural.
Eso es, el Museo Americano de Historia Natural, que está ahí al lado de Central Park. Por eso había alguna gente que pensaba que dormían en la hierba, ¿no? En el césped en Central Park, lo cual sería imposible, necesitarían un permiso especial.
Porque ya hemos comentado que el tema de los parques...
los cierran.
Exactamente.
Pero bueno, para que os hagáis una idea, pues bueno, los chavales tienen que ir acompañados al menos de un adulto por cada tres, y el museo recomienda, les dice que tienen que llevar mínimo obligatorio un saco de dormir, una linterna, una cámara de fotos, una toalla, pasta y cepillo de dientes y ropa cómoda para dormir. Supongo que alguno también se pondrá, o la mayoría se pondrán en pijama, o las chicas en camisón. No,
oye,
lo sé, yo al camisón creo que no se lleva.
Y qué divertido lo de la mañana siguiente en el baño, todo con el cepillo de dientes. Lavándose los dientes en el baño, ¿no?
Es casi como ir al campamento del museo, ¿no?
Una ¡Qué bueno!
Es que, mira, no se me había ocurrido, pero tiene gracia.
Oye, está bien. Esto ya si lo cuenta chiquito ni te cuento.
Pues lo contaría con bastante menos gracia.
Es que va con el cepillo de la pasta de dientes.
Y encima no se le entendería nada, que es lo mejor de todo. A mí espero que se me esté entendiendo.
Perfectamente, Luis. Como siempre, alto y claro, ¿eh?
Claro, vale. Pues nada, ya por terminar con este asunto, contar, bueno, pues que los chicos, los chavales, ven primero una película en el cine IMAX del museo. En concreto, esta temporada la que ven tiene que ver con los tornados o con los cazadores de tornados. Y a continuación, bueno, ya han dejado por la tarde, han depositado los sacos de dormir, todo en el lugar elegido, y sacan las linternas y exploran las exposiciones, dice el museo, en busca de aventuras.
Ah, mira.
Bueno, entonces pueden dormir en el lugar de la edad de los dinosaurios, en la muestra dedicada al origen del hombre, duermen debajo de la enorme ballena o junto a los elefantes africanos o en la base de una formación volcánica. O sea que la verdad es que los que han acudido dicen que se lo pasan realmente en grande. Normalmente, hombre, no son chicos solos, no chicas, son grupos de conocidos,
claro.
Y se lo pasan realmente bien. Vale $129 por persona, o sea, es más caro todavía que el Museo Rubin, y se han celebrado ya varias este año. La siguiente es este sábado, el viernes día 18 de noviembre es la noche dedicada a las chicas, a las Girl Scouts, y la última del año es el sábado 17 de diciembre, y si uno va a la web del museo, pues ya ve que tiene de ahí la programación para el año que viene. O sea, que están perfectamente organizados. Y
a mí me gusta,
parece mal. Sí, a mí no me parecería mal tampoco, hombre, sobre todo si los chavales hablan inglés, ¿no? Pero cuando una familia viene de vacaciones aquí y dejarles a los chicos, a los chiquis, pues en el museo durante la noche, no está nada mal, ¿no?
Tiene que ser muy curioso. Sí. Tiene que ser curioso para los chavales, y además, oye, pues mira, los dejas ahí, los dejas vigilados, practican inglés, se lo pasan bien, y tú tienes la noche libre en Nueva York.
Más claro agua.
Vamos, que si quieren, les hago un croquis, que diría aquel, pero no hace falta.
Y más barato que montarse en el helicóptero, porque creo que la broma está cerca de los $200. O sea, y además me parece que son 20 minutos, ¿eh?
Sí, bueno, pues es que eso no es nada, ¿eh? Eso como aperitivillo, vale, pero muy caro el aperitivo. Sí, oye, pero, Luis, que hemos hablado antes de los parques y de los permisos y demás, y esto lo comentamos con motivo de ese pedazo de análisis que nos hiciste del movimiento Occupy Wall Street, y hay novedades, ¿no? ¿Hay alguna cuestión relativa a este grupo y a su posterior evolución después de, digamos, darse a conocer en el mundo, en Estados Unidos y en el mundo?
Sí, me comentabas eso, por ejemplo, que en Madrid en concreto, ¿no? Sí que atrajo a cierto tipo de personas que al menos en principio pues no estaban de acuerdo con, pues iba a decir, con el lema o con el origen.
Sí, que se metían porque ya que iban a dormir en la calle o ya que andaban pues un poco de homeless por ahí, se metían en medio de las acampadas. Sí, eso se denunció, por lo menos, los propios organizadores, bueno, reconocieron que podía haber gente así, pero que al final cada uno era libre de estar o no estar, ¿no? Pero sí que sirvió de alguna manera para que el calificativo general del movimiento desde determinados sectores ideológicos fuese eso de los perroflautas, ¿no?
Claro, aquí el problema es el mismo. También incluso se habló desde el principio de que eso estaba ocurriendo. Lo que pasa es que ahora se está hablando más porque en algunas ciudades se calcula que hasta el 30% de las personas que acampan en estos lugares son
El
vagabundos.
30.
El
Qué
30%, no en
barbaridad.
todas, pero en alguna de las ciudades se ha hecho algún estudio y han llegado a esa conclusión de que hasta el 30%. Entonces, claro, son gente que en principio están, como decíamos, completamente fuera del sistema, que acude por motivos diferentes a los de los organizadores y, bueno, pues son vagabundos, son gente que normalmente pasan la noche en la calle, pasan el día y la noche en la calle. Lo que ocurre es que, ¿qué busca o en busca de qué acuden aquí? Bueno, en principio de comida, porque como sabéis, tienen cocinas organizadas donde dan de comer a los acampados, a
Y
los
les manda la gente
indignados.
comida a los,
Claro,
claro.
les manda comida, les manda ropa. Ahora mismo, pues por ejemplo, ropa de abrigo. En estos lugares, además, tienen baños
Pues claro.
portátiles. El único problema, dicen algunos, es que no saben dónde hacer la colada. Lo que ocurre, claro, es que los indignados que acampan en estos sitios, a lo largo de las ciudades de todo Estados Unidos, normalmente tienen casa.
Claro.
Y entonces,
Hacen la
algunos
colada en su
incluso.
casa.
Claro, hacen la colada en su casa. Incluso ha habido, por ejemplo, denuncias de algunos medios de comunicación, creo que fue en Londres, este fin de semana, creo que lo he visto, que hicieron un estudio con una de estas cámaras especiales que detectan el calor y este tipo de cosas, es decir, por lo tanto, si hay cuerpos o no, y descubrieron que muchísimas personas que en teoría están acampando en estos parques o en estas plazas, públicas o privadas, como es el caso de Nueva York, resulta que se van a casa a dormir por la noche. Pero bueno,
Bueno,
los que no se van, ya digo,
los
son
homeless.
los homeless, efectivamente.
Un
Y luego ya.
30% me parece mucho.
Es mucho, sí. Hombre, en algún caso, tampoco es la media, ni muchísimo menos, pero bueno,
Puede ser
esa.
también, Luis, una manera de desprestigiar al movimiento, de intentar
Es, sí,
desprestigiarlo.
sí, sin ninguna duda. Es una forma de intentar al menos desprestigiar al movimiento. Hombre, yo, por ejemplo, normalmente leo dos periódicos, no de cabo a rabo porque es imposible, el New
Sana
York Times.
costumbre.
Sí, bueno, sí puedo, que es difícil, la verdad. Muchas veces se me van amontonando, ¿no? Los periódicos y dices, bueno, esto ya los voy a tirar directamente porque no hay manera. Pero bueno, leo el New York Times que representaría, vamos a decir, al 99% de las personas, es decir, a los indignados, y luego leo el Wall Street Journal que representa al 1%, ¿no? A ese otro 1%, que es la gente, bueno, pues banqueros o gente, en fin, rica o en una posición social bastante acomodada.
Digamos, los ocupados y los ocupadores, ¿no?
Eso es.
Vale.
Y la verdad es que, sobre todo, las páginas editoriales son completamente diferentes, ¿no?
Claro.
Y o sea, los editoriales, quería decir, las páginas de opinión son completamente distintas. Hombre, a mí me gusta leer los dos porque ya digo que sí, que son completamente distintas. Y los ataques, desde luego, vienen sobre todo desde las páginas del Wall Street Journal, ¿no?
Claro.
Los que representan a ese 1%.
Decían los latinos in medio veritas, o sea que en el medio la virtud y la verdad, ¿no? Entonces, bueno, pues entiendo yo que aunque al final a veces la verdad es difícil de encontrar si está todo
Sí.
muy, muy contrapesado, pero bueno, pues de alguna forma se pueden sacar cuestiones de cierta verdad, por lo menos en todos los periódicos, ¿no? Y
Sí, sí,
formarte
sí,
una
sí.
opinión propia.
Así es. Y luego, volviendo un poquito al tema de los vagabundos o de los homeless o de los sin hogar, yo muchas veces no sé cómo llamarlos. Por aquí es el homeless person, o sea, no se puede decir solo homeless, sino es homeless person o homeless people. Bueno,
Se
pues
matiza el
eso es.
aspecto humano del tema, ¿no?
Exactamente. Sí, aunque luego no les hacen ni caso y los
Ya,
tratan como
eso
perros,
es
pero
otra
bueno, en
historia.
fin, como a perros callejeros, iba a decir, porque hay gente que trata a los perros como si fueran sus hijos, ¿no?
Sí, o más.
O mejor incluso, lo cual tampoco está mal, sobre
Oye,
todo si
cada
no
uno que
tienen
haga lo que
hijos,
quiera
¿no?
con su perro y con sus hijos,
Totalmente.
¿no? Pero,
No
hombre,
estamos juzgando nada ni a
hasta
nadie.
ciertos límites, ¿eh? Eso
Eso.
es.
Pero bueno, decía que muchos vagabundos acuden allí pues por motivos de seguridad, acuden en busca de compañía y muchas veces en busca de una buena conversación. Y esto pues ocurre en ciudades como Denver, como Los Ángeles o como Nueva York, algunas de las ciudades en las que la policía todavía no ha levantado los campamentos y obligado a evacuar parques y plazas a la fuerza, como ha ocurrido por ejemplo en Oakland o en Atlanta. Y como decías, bueno, pues por otro lado, los organizadores tampoco tienen muy claro qué hacer con ellos. No saben si
Claro.
aceptarles por un lado con los brazos abiertos o rechazarlos, cosa que de momento no han hecho, todo hay que decirlo, porque no hay que olvidar que muchas de estas personas que viven en la calle tienen enfermedades mentales, en los propios campamentos se pelean entre sí, provocan peleas con los indignados.
Adicciones, alcoholismo,
Efectivamente, eso es
claro.
alcoholismo. Además, decíamos, creo que lo decíamos el otro día, beber en las calles de prácticamente todas las ciudades de Estados Unidos, menos Nueva Orleans, está prohibido. Consumen drogas. chicas y ya digo, pues provocan todo tipo de peleas y claro, eso, por ejemplo, una chica decía hace unos días pues que es imposible dormir porque alguna de esta gente está tan loca que lo único que hace es dar gritos durante toda la noche y por lo tanto es prácticamente imposible dormir, en fin, pegar ojo, con lo cual pues al final están de mal humor y claro, esa gente que dice, pues que se vayan estos vagabundos porque lo único que hacen es pues molestar y sobre todo que ese mensaje que quieren transmitir a la sociedad, pues al final se distorsione de alguna manera. Y como decías, que algunos medios de comunicación utilicen todo esto pues para atacar al movimiento y bueno, pues sus ideas, su ideología, en fin.
En fin, esto, ¿no? Que se están debatiendo también en el movimiento Occupy Wall Street entre la solidaridad y la necesidad de que su mensaje llegue alto y claro, donde tiene que llegar, e incluso cuestiones de puro orden. Pues lo vamos a dejar aquí, Luis. Llegamos en unos minutos a las 2, pero antes tenemos que atender alguna petición musical. Dentro de 2 semanas nos escuchamos. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Otro.
Hasta luego.
Dentro de 2 semanas. Agur. Agur.